Puedes abrir, por favor, en Colosenses, donde hemos estado estudiando los domingos, Colosenses capítulo 2, y hoy vamos a ver la segunda parte aquí de tres formas de engaño. Y hace 8 días vimos primeramente que por medio de filosofías y huecas sutilezas, algo que nos conviene entender es cómo el secularismo ya es una religión. Un ejemplo. Cómo se manejan las cosas. Como contraciencia, manejan situaciones como el uso correcto de cubrebocas y todo eso, y casi lo puedes traer así de Kleenex, pero si lo traes ya pasas, o sea, así. Entonces, lo que quieren es como antes que trajeras tu crucifijo y que sepas santiguarte y ya pasas, ya no eres hereje, ya no te cuestionan más. Entonces, algunos han escuchado como la farma globalista Pfizer ya tiene una vacuna que es funcional, que no está produciendo nada negativo, y wow, y así. ¿Sabías que desde mes y medio atrás ya existía eso? Pero por razones políticas esperaron en los Estados Unidos publicar, mientras negando la vacuna. Okay. Entonces necesitas ver, el secularismo es la nueva religión y es global. Entonces nosotros es como Roma, o sea, quieres la paz romana, tienes que ser romano, tienes que caminar como romano, pensar como romano, comer como romano, saludar como romano, quemar incienso al emperador como romano, y ya puedes hacer todo lo demás que quieras, nomás piden un mínimo y ya puedes hacer lo demás que tú quieras. Y nos conviene entender que eso no es nada nuevo, lo que está pasando, no es nada nuevo. Pero tampoco el Evangelio es nuevo, es el mismo de siempre. La promesa de Dios es la misma que siempre. Entonces vamos a ver la lectura total desde versículo 8, nuevamente, ver las tres cosas ya otra vez en este contexto, recordando el peligro en Colosas era de dos lados, era el gnosticismo, que era énfasis en puro conocimiento como equivalente a espiritualidad. Entonces, tu santificación era mayor conocimiento, no fruto del espíritu, no cuestiones de carácter. Entonces, el culto a conocimiento y lo que es falsamente llamada ciencia sigue hasta el día de hoy. Entonces, las sotanas de hoy ya no son negras, son blancas. Okay, y las tablas de la ley ya no son de piedra, sino es un portapapeles o un iPad, y con eso ya te están diciendo lo que tienes que pensar. Lo que necesitas recordar es que hace 10 años o hace 20 años lo que se sabía era diferente. Entonces esto está siempre en flujo, siempre está cambiando lo que sabemos. Y entonces lo que hemos visto como un constante que siempre checa con la vida es lo que dice las Escrituras. Entonces, versículo 8 nuevamente. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Entonces tenemos que recordar qué encierra esto. No es conocimiento en sí, no lo que son hechos en sí, sino filosofías, o sea, conjeturas y propuestas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, y esto es lo que hoy tenemos que ver, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, recordando que el concepto en gnosticismo es que conocimiento te hace espiritual y te hace más santificado. Entonces, pero controlaban lo que tú puedes conocer. Entonces, te van como introduciendo a otro grado mayor, luego otro grado mayor, y así como lo que ya estás listo para saber esto. Y esa táctica se usa toda en muchas cosas hasta el día de hoy, y no nos debe de sorprender que en la esfera cristiana también esté interviniendo. O sea, simplemente es una cosa humana. Todos queremos ser de los VIP, de los más allegados y todo eso, entonces muy susceptibles a eso. La forma de hacerte como resistente a esos tipos de engaño es que tu identidad sea derivada de Cristo Jesús. O sea, que Él no cambia y lo que Él enseña no cambia. Y Jesús, ves que Dios, ¿cómo se hace relevante? El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Jesús sí hablaba arameo, estudió las Escrituras, que Él mismo era el autor, pero estudió las Escrituras como todos los niños en sinagoga, los días de reposo y entre semana, aprendió a hacer esto, aprendió a hacer el otro, o sea, hacía todo lo que se tiene que hacer. Pero no vino como para hacer una rehabilitación de la sociedad. Y eso es lo que, cuando vemos que esto es lo que muchos en la iglesia están pensando, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, estamos moviendo un producto, por eso tenemos que ser relevantes. Tenemos que mostrar cierta, como que esto es lo que tú buscas. No hay quien busque. La Biblia dice que no hay quien busque, pero Dios busca a todos. Entonces, no está, o sea, yo sé y puedo dar constancia. Yo no estaba buscando a Dios y Él sacó el pie y me tropezó. Y me puso un zape y luego me levantó y dice, ¿qué onda? Entonces, y ese es el Salvador que yo necesitaba, que no pude decir que por razones psicológicas, emocionales de adolescente, me hice cristiano, sino Dios nomás dijo, ya, sígueme. Y ya, o sea, como que dije, sí, o sea, y el gozo fue, entonces todo esto es verdad, eso es verdad. Entonces eso fue mi gozo y hasta alivio de mi alma. No tener que seguir una postura que estaba matándome. Ok, entonces, pensando en eso, o sea, piensa, porque cantidad de gente recibió a Cristo, tentativamente, podemos decir, con el refrán, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y tenemos que tomar en cuenta algunos planes maravillosos que Dios ha tenido para profetas y apóstoles en la historia. Okay. Y dices, eso fue un plan maravilloso para Pablo, estar en cárceles, naufragios, apedreado, golpeado con palos, escupido, calumniado. Eso está chido, maravilloso plan. Ezequiel, Daniel, Jeremías, Moisés. O sea, todos tenían un plan maravilloso ya. Y Dios interrumpió su plan y dice, sígueme, haz esto. Hijo de hombre, levántate y di a este pueblo tal. Okay, entonces, cuando corregimos nuestra forma de ver la palabra de Dios y las propuestas que Dios hace en su palabra, muchas cosas empezamos a ver diferentes también. Entonces, número uno fue eso, que nadie os engañe, que es realmente es tomarte a ti como botín. O sea, quieren lo que eres y lo que tienes y lo que tú ofreces. Y mucho se maneja en cuestiones de dinero, pero se maneja en cuestiones de seguidores, hacer bulto en reuniones, tener gente hasta en redes ahora igual, manejando todo eso. O sea, eres un recurso. Por eso Facebook es gratis, porque tú eres el producto. Y los que pagan publicidad en Facebook se encargan de que tú lo vas a seguir difundiendo. Pero si el servicio es gratis para ti, es porque tú eres el producto. Tú eres el alma que están queriendo manejar. Entonces tienes que ver eso, cómo eso aplica en política. Y dices, claro. O sea, luego no te hacen nada, te prometen agua potable, así. Ok, sí. Pero lo que quieren es eso, tu persona. Ok, quieren eso. Entonces, dice que nadie te engañe, que sepas a quién te estás entregando. Por eso Pablo dice a los Gálatas, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Entonces, no dispongo de mi lealtad, no dispongo de mi voluntad, no dispongo de mis recursos, dispone de todo eso Cristo Jesús. Y la vida que ahora vivo yo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Entonces Él dispone de este recurso. Si soy un producto, si quieres, soy una pila que da energía a un sistema, si tú quieres, pero Él dispone, no yo. Entonces tienes que sacar tu autorización con Jesús si me quieres utilizar. Entonces, cuando tú tienes eso, tienes que estar preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere eso? ¿Por qué quiere el otro? O sea, sí, se lo voy a dar, se lo voy a ofrendar, se lo voy a presentarme, voy a estar moviendo, voy a estar echando agua con pinol al piso y trapear. Yo lo hago, sí, pero ¿por qué lo quiere? Ok, entonces es número uno. Número dos empieza hoy a partir del versículo 16. Pero ve, como dice en versículo 14, anulando el acta. Pero no es borrar lo que anuló, sino ellos, como no tenían gomas para borrar, y tú sabes que aunque uses eso, deja una sombra, una manchita. Y eso no es lo que hizo Jesús al morir por mí. No dejó como otra mancha, pero siquiera ya no se ve adulterio, mentira, robo, o sea, no se ve así en tinta mi pecado, sino como un borrón y ya como que un hueco ahí, sino echan más tinta sobre el papiro o sobre el pergamino, es una manchota, pero esa es una imposición de la sangre de Jesús contra mis acusadores, y eso no deja ver lo que está abajo, lo que ya fue escrito. La historia de mi pecado es historia, no se borró la historia. Por eso tú te acuerdas de tu pecado. Pero Dios dice, sí, pero solo tú. O sea, si consultamos el registro, Dios va a decir, pues yo nomás veo una manchota, no de tinta, sino de sangre. Y no deja ver otra cosa. Entonces, literalmente la justicia de Jesús opaca mi injusticia, opaca mi pecado, y con eso calla la voz del acusador. Entonces, o sea, o tú tienes una mejor forma de confianza, una mejor forma de tener esperanza que eso. Entonces, anulando eso, simplemente buscan en el registro y no existe este folio. Existe una manchota de sangre en el expediente y no saben ni siquiera qué folio es el tuyo. Entonces, cuando estamos con eso, tienes que decir, y ese perdón, y ese alivio, y esa libertad de acceso, ¿lo vas a sustituir por otra cosa? Sí. Porque si Dios, si el Hijo te hace libre, eres libre en verdad, entonces, para Dios yo no soy un recurso, soy un hijo. Yo no, o sea, todos, Pablo dice a Timoteo que sufre penalidades, dice, como buen soldado de Cristo. O sea, aguanta vara a Timoteo. Eso sí le dice, pero en el sentido humano de vivir las cosas difíciles en la vida como cristiano. Pero para Dios no soy un recurso, soy su hijo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y hijos, herederos y coherederos de Cristo, sí, es que padecemos también con Él. Entonces, cuando te das cuenta de eso, o sea, no soy más recurso para Dios que Jesucristo mismo, soy hijo. Entonces, ¿qué es lo que Dios vino a buscar? Lucas 19:10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, no porque estaba pobre, no porque necesitaba un ejército de creyentes, no porque necesitara coros que le alaben, o sea, evangelistas que prediquen el Evangelio, no porque Dios necesite algo, sino porque quería hijos, quería algo a su imagen, que había un reconocimiento mutual, yo te conozco, tú me conoces, y amor. Pero eso como que no es cotizable. Y los influencers, ¿cómo manejan eso? Que todo es caridad, que todo es regalado, que todo, o sea, entre sastres ya nos están contando puntadas, entre lecheros nos están contando litros, y menos cuando se echa agua de apantle. O sea, no, pues así. Perdimos cuenta de los favores de Dios. Y Dios no me los viene a cobrar tampoco. Eso es amor. Pero es un gran recurso, porque por amor haremos mayores sacrificios. Y ven los sacrificios que tú haces, y ven los sacrificios, y ven tu lealtad y tu obediencia. Y Pablo dice a los Corintios, por eso, Primera Corintios dice, temo que como la serpiente sedujo, engañó a Eva, también confunda tus sentidos. Y eso es la forma de engaño. Buenos argumentos. Pero Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. No tenemos que manipular, no tenemos que como privarte de algo y luego dártelo por otro lado y tú, ay, gracias. No tenemos que manipular tus sentidos. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios y toman cautivo pensamiento y argumento. O sea, reconociendo que hay diversidad de opiniones es una cosa, pero hay una sola verdad. Entonces, seguimos leyendo. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Siempre el engaño, siempre va a disminuir tu necesidad y la eficacia de la persona de Jesús y la obra de Jesús. Tu necesidad de Él y tu necesidad de su obra en la cruz. Siempre va a tener que disminuir eso para transferir tu lealtad y tu dependencia a una institución, a una persona distinta a Jesús. Okay. Entonces es riesgoso para mí como pastor transferir tu dependencia y tu lealtad no a la institución de Semilla Cuernavaca y no a la persona del pastor, sino a Jesucristo. Es riesgoso porque, caray, a lo mejor empiezas a hacerle caso y no a mí. Y eso, pero eso tiene otra cosa, te permite amar a los líderes en la iglesia como hermanos y hermanas en Cristo y no tenerlos como ídolos, y ellos igual no hincharse de vanidad y pensar que tienen el derecho. Entonces Dios ha hecho algo muy sano en la iglesia y constantemente hay que sanear lo que es la iglesia. Pero seguimos, mira lo que dice, versículo 16, por fin. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y ve lo que era el problema. Lo que empieza a faltar primero no se nota tanto. Dice, no haciéndose, aferrándose de la cabeza, en virtud de todo, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora, entonces cuando dice todo lo cual, versículo 17, todo lo cual, estas ondas, que como hoy el movimiento mesiánico, que hasta entonces ya no puedo decir que me llamo Jaime, sino soy Jacob, entonces todo así, apréndese como, ya no, o sea, antes era como que si sabes rezar en latín, hasta te dan un apoyo para venir a ser rezandero, rezandera y todo. Ahora tiene que ser en hebreo. Entonces nomás estás diciendo bibidi babidi bu, así, trunk, y la calabaza se convierte en carruaje y todo eso, pero finalmente dice, impresiona, no edifica porque tú no sabes hebreo, pero impresiona, ¿ok? Entonces no, pues es el hermano Jacob, no Jaime. Jaime viene de Jacob. Sí, entonces vamos al original. Entonces ya no decimos Jesús, decimos Yeshua. ¿Te das cuenta qué difícil es hacer letra de himnos usando Yeshua? Nos la pusieron fácil, Jesús, la luz, la cruz, o sea, ya hacemos rima. Y dices, ay no, pero qué irreverente. Mira, mi himno favorito. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo venir a redimirme por su amor y su bondad. El dulce nombre de Jesús. A veces creo metodista. El dulce nombre de Jesús. Y eran notas así. Y dice, eso era música. Y hacía rima, parece rap. O sea, así. Entonces ve esto. Y cuando empiezan a reducir la dulzura y la eficacia, y decir que la belleza de la cruz ya es otra, y la crueldad que Dios dirigió su ira contra la injusticia mía, no de Roma, no de Pilato, no de los fariseos, la injusticia mía en la cruz. Y Jesús desde ahí entonces dice las palabras que finalizan todo: consumado es. Entonces lo que pretende disminuir la eficacia de su persona como Salvador, como Redentor, como sumo sacerdote, y lo que pretende reducir también la eficacia de su obra, es, o si es abierto y directo, es falsa doctrina. Si es como más sutil, es doctrina no sana. Y la Biblia dice sana doctrina, produce sana fe que produce sanas obras. En Tito, ok, entonces viendo eso, regresamos. Dice que nadie os juzgue con eso, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Entonces, el problema y toda la epístola a los hebreos está escrita precisamente porque los judíos cristianos estaban como bajo presión y persecución y eso. Entonces, estaban como regresando a conservar las cosas y hacer, aunque sea superficialmente, las cosas del Antiguo Testamento. Todo eso era sombra de lo que ha de venir. Pero luego inserta esta frase: pero el cuerpo es de Cristo. Y en el Nuevo Testamento lo que vemos es que todo lo que es el Antiguo Testamento, de leyes, de ritos, de ceremonias, de sacrificios, altares y todo lo que hay, sacerdocio, o está punteando hasta Cristo o está punteando hacia la iglesia. Pero cuando entonces vamos a convertir la iglesia en como si fuera Israel, tenemos un problema, porque eso es la sombra de lo que ha de venir. Y lo que ha de venir es que toda nación, toda lengua, toda tribu, cada linaje, que así, que de todos estén alabando a Dios. Y Dios dice, sí, en toda lengua. Hebreo no es más espiritual. En toda lengua. ¿Por qué Dios ordenó las cosas de manera que cuando se había de difundir el Evangelio, griego era normal hasta en las sinagogas y ya no hebreo? ¿Por qué? Se entendía mejor. Por eso los científicos les encanta decir griego. Así te apantallan. Ponen el nombre de una flor en griego. Y esa es una flor roja con pétalo redonda. Entonces le llaman, esta es la flor redonda de folia rojiza. Y dice, se ve que sabe mucho. Sí, en griego quiere decir flor con pétalo redonda y roja. Pero impresiona. Antes era latín, ahora es griego. El secularismo sigue manejando esto, siempre con un idioma desconocido, que es para los sabedores. O sea, cuidado con todo eso, Cuidado. Acuérdate lo de la vacuna, que ya está para COVID. Ya no tenemos que decir coronavirus, porque coronavirus es muy común, está donde quiera. Pinol, para trapear tus pisos, Pinol siempre ha estado matando coronavirus. Y si sabes que realmente la solución es muy fácil, el perfecto amor echa fuera temor. ¿Cuántas cosas has hecho en los últimos 9 meses por miedo? Pero ¿sabes cómo los cristianos cambiaron todo en la historia? No tenían miedo. En las plagas, en las pestilencias no tenían miedo. En la guerra no tenían miedo. En el Coliseo, cuando están subiendo las rejas y los leones están saliendo y todo, no tenían miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pueblo de Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no quieres morir? Porque eso sería la mayor pena y tragedia. ¿Por qué? Con Cristo estoy crucificado juntamente, ya no vivo yo. Entonces mi vida no está a mi disposición. ni de nadie en la tierra. Y la vida que ahora vivo, en la, fe, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Y eso cambia todo. Entonces, si Él te dice, pon tu cubreboca, póntelo. Y póntelo bien. Y nada de válvulas y todos esos trucos. Que, o sea, si tú estás infectado y tú pasas frente a mí con tu válvula, me estás infectando, te reprendo. No, pero es que no puedo respirar. Ah, exacto. Okay, entonces, como que estamos así y decimos, bueno, yo no le entiendo nada de esto. ¿Así haces con tu Biblia? Yo no entiendo nada de esto. Mejor que me lo expliquen. No, mejor ábrela más, familiarízate. Que esto sea como tu ruta de pensamiento, lo que aclara, lo que arroja luz. La palabra de Dios que vuelva a ser lámpara a tus pies y lumbrero en tu camino, que vuelva a ser así la palabra de Dios para ti. No simplemente para decir, si me dicen ve aquí, voy para allá. No, eso es de tercos, eso simplemente es de ser rebelde y pocas pulgas. Y eso, así no cambiaron los cristianos la historia humana en todo el planeta, ¿ok? Sino siendo débiles, siendo vulnerables. No teniendo ninguna influencia, ninguna palanca, los cristianos cambiaron la historia a partir de Cristo. ¿Por qué? Porque la verdad no peca. Y la puedes decir, pero sí incomoda, pero la puedes decir. Y llega el momento que alguien ya, o sea, ya tienen que atacar tu persona porque ya no hay argumentos contra tu razón, como hicieron con Jesús. ¿Y hizo? ¿Pues qué? Finalmente, como dijo la que entrevistaron en Acapulco, en la playa, al principio de la pandemia, pues de algo uno va a tener que morir. Y todos dicen, ¡ay, qué mala! ¡Qué mala! Hebreos dice, le has dado al hombre una vez morir, y luego viene el juicio. No estás listo para el juicio, ¿verdad? Todos compareceremos delante del tribunal de Cristo, aún el creyente, para dar cuenta. Entonces, no estás listo, ¿verdad? Por eso estoy predicando así los domingos. Entonces, en virtual, porque llega la pedrada nomás y se estrella tu pantalla de tu iPad, pero ya no te pega en la frente, ¿verdad? Y por eso es de uno mejor así virtual y no presencial. No son pedradas. Sí son directas, pero no son pedradas. Si permanecieres en mi palabra, dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, la evidencia de lo que Pablo estaba diciendo es que los colosenses no se estaban haciendo libres. Estaban conociendo cosas, pero no se estaban volviendo libres. Entonces, les dice así, ok, entonces, dice el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio. O sea, que nadie te descalifique simplemente por su iris. En los Estados Unidos, en las elecciones que han sido tremendas, nivel Venezuela, literal. O sea, en Nevada votaron 9,000 personas que ni viven en Nevada. Totalmente fraude, ¿ok? En Michigan, o sea, ya están poniendo memes en los Estados Unidos que Biden, que él tuvo una muy buena respuesta en demográfica de gente de 100 años de arriba. O sea, porque literal votaron. O sea, una señora dice, mi hijo murió hace 2 años y él votó, porque se metió, dice, ¿será cierto? Entonces metió su CURP, así, esto y todo, salió que él votó. Y es interesante que los errores solo van a favor de un candidato. No es simplemente que es torpe el software. ¿Sabes? El software fue desarrollado para usar primeramente Venezuela, Bolivia, Argentina, dices, España, y dices, ¿qué onda? Entonces, ¿qué es real en el mundo? Todo es artificial, todo es digitalizado, todo es artificial. ¿Qué es verdad? Esto, chicos, esto no ha cambiado. Y no debes tener una Biblia solamente digital, porque lo pueden cambiar. Un amigo que traductor de las Escrituras en Mazateco me mostró eso, y estamos hablando de 86, ¿ok? Hace 1,000 años para algunos de ustedes. Entonces, en 86 dice, mira, antes era, todo tenían que hacer los fonemas y pronunciación en tarjetitas y tenían sus cajas. Y si llueve y se llena de tu cabaña en la montaña de agua o algo así, o entran bichos a comer el papel de tus tarjetitas con todo el diccionario, perdiste 20 años de investigación y trabajo para dar las Escrituras en algún idioma. Entonces ahora es computadora. Mira, ya vi por qué él trabaja en un idioma que es tonal, mazateco, como chino. Entonces tiene diferentes tonos. Ahora, ¿cómo marcamos las vocales escritas para indicar qué tono? Porque cambia el significado. Y hay muchos idiomas así. Entonces, hay una forma de decir que es decir, jefe. Exaltado jefe, muy respetado jefe. Y el otro simplemente es una parte del cuerpo y es un insulto. Entonces cambias el tono. Buenos días, jefe. Te despide. Sin liquidación. Le acabas de insultar. Entonces dice, ya vimos que esto para decir Padre Dios en mazateco, esta pronunciación está bien, pero no es lo que el original quiere dar a entender. Entonces, mira, simplemente toma la. Todos sabemos hacer esto ya en computadoras, pero esto era nuevo. Entonces dice, mira, tomas esta palabra y ya en todo lo que hemos escrito ya se sustituye por esta. Por eso, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Memorízala como en China. En China se encargan de memorizar un libro, un capítulo por cada miembro de la congregación y les quitan sus Biblias. Entonces vamos a estudiar en el libro de Juan capítulo 5 y la hermana va a ponerse en pie y ella de memoria dice Juan 5. Ahí hay dos o tres más que pueden corroborar que sí lo está diciendo bien. Eso es la iglesia en combate. Esa es la iglesia que cambia el mundo. Esa es la iglesia que las tinieblas no prevalecen contra esa luz. Y tenemos que ser eso. Entonces seguimos leyendo. Dices, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, y si te da cosa estar oyendo eso, puedes ir hasta en virtual. Hay iglesias que tienen el boom y la cámara y nunca, como a tu lado, alguien está ya roncando. Pero en esas iglesias virtuales todos están así. ¿Por qué? Porque ya saben la cámara, entonces arreglan sus pestañas, todo eso, depilan, todo listo, están así, su mejor color para la cámara y todo. Y pasa el boom y todos están así. Y ya están así, ya dicen, bueno, ya no vuelve a pasar. Entonces, ¿dónde quedaba? Y así, no te das cuenta todo lo que es ya tan producido. Y por eso tienes que ir cuanto más a escrito está, para saber lo que es real. Porque eso nunca te deja voltearte a no ver las cosas como son. Y no verte como eres. Y no ver a Dios como Él es. Necesitamos esto. Ok, entonces, dice. Nadie os prive de vuestro premio. O sea, te descalifican por un detalle. Y por eso Pablo dice a Timoteo, nadie que compite en el estadio es coronado, o sea, no recibe el premio de haber ganado la carrera, dice, si no compite conforme al reglamento. ¿Se acuerdan cuando una persona famosa en México no obedeció la ruta, pero tenían un chip en sus tenis de todos los corredores y tenías que pasar cientos puntos en la ruta y eso garantizaba que nadie hiciera atajos? Pero siendo político, hacer atajos es la de ahí, es la forma de ganar. Entonces ganó, terminó su maratón y todo eso y eso salió. Y toda la historia, lo único que cada mexicano va a recordar de él es eso, trampa. Es todo. Y Pablo dice, Timoteo, recuerda esto, que nunca vas a ganar en el estadio corriendo si te sales de tu carril, si volteas atrás, si tropiezas a otra persona, no vas a ganar. Tienes que hacerlo todo legal. Entonces tu victoria es sumamente victoriosa. Es un triunfo en verdad. Entonces todo eso nos está diciendo y tenemos que decir, ok, entonces como creyentes, ¿cómo hemos de proceder? Conforme a la verdad. Acuérdate, la verdad no peca, se incomoda, pero ¿qué? También pulgas se incomodan, también mucho sol te incomoda, también andar sin agua te incomoda, pero dejas de vivir, no, tomas agua y ya, y sigues. Entonces hay cosas incómodas que tenemos que aguantar, tenemos que vivir y superar, eso es, pero la verdad no va a pasar y no se va a hacer a un lado. Entonces ve, dice, afectando humildad, es como aparente, y culto a los ángeles. Un truco que he visto es, como hago yo podría ser tramposo, de un día para otro ni se darían cuenta muy pronto. Pero como yo les doy libertad de pensar como quieren, entonces así, y conoce la Biblia y refútame si estoy mal. Entonces eso es una vacuna contra mala influencia. Y si alguien te influye y si alguien te confunde, entonces ya es tu responsabilidad porque no estabas haciendo lo que estaba a tu alcance hacer. Entonces, checa. Es decir, yo soy esto, yo soy el otro, yo soy un vil pecador, yo soy así. Pero entonces si alguien dice, oye, creo que tomaste ese sermón de internet, lo escuché en inglés de tal predicador la semana pasada. No. O sea, así, ¿cómo te atreves a cuestionar mis motivos si soy tan humilde? Si yo me reconozco como pecador. Pero la prueba es quién te puede jalar las riendas. ¿Quién te puede decir, estás bien? O sea, ¿puedes aclararme eso? Y no es un ataque. Y todos podemos sentir. Yo brinco cuando me pican con el dedo en el entrecostal. Yo también. Pero hazlo. Es más seguro. Pero entonces, si lo haces, te lo hago, ¿de acuerdo? Todos tenemos ombligo, me picas el ombligo, te pico el ombligo y somos grandes amigos, ¿de acuerdo? Pero ve cómo es esto, porque entonces ya es intocable. Puedes decir algo, pero ya no le puedes picar el ombligo. Todo predicador también tiene ombligo, pero ¿cómo te atreves? ¿Cómo? Falta de respeto, es el ungido. Me echo la misma crema que tú. Y hasta filtro solar. Entonces, pero ve, no, pues es que... ¿Y quién maneja eso? A beneficio de... Una señora que empezó a llegar aquí hace unos años, muy linda, me decía, padre, dice, pues no sé cómo decirle. Digo, pues me puedes decir Jaime. Está bien. Y yo sí soy padre, de mis tres hijas aquí andan, y mis nietas y todo, pero como que, ese padre, o sea, tenía una duda, entonces aclaró su duda, pero yo doy dos por uno, porque aclaró su duda de algo en la Biblia y aclaró su duda de cómo se tiene que decir al pastor. Pues le puedes decir Jaime, así me llamo. Entonces algunos, como para mezclar familiaridad con respeto, dicen paz. Como Inge o Lick. Mira, el Inge trabajó muchos años para poder ser llamado ingeniero. Llámale ingeniero si le vas a poner título. Pero su mami no le dice Inge. ¿Y si somos familia? ¿Qué onda? No, pues... Entonces, pero es muy fácil. Si ya obligas a todos a decirte pastor, ya es muy fácil decirte profeta, apóstol y así. Es muy resbaloso eso. Entonces, un viejito de hace años decía, la mucha confianza también es falta de respeto. Entonces, pero el amor te enseña, a tratar. Y por eso la iglesia cambió el mundo. Dijeron, incrédulos, paganos, dijeron, cuando estaban despidiéndose en el Coliseo, en Roma, y las rejas están abriendo y los animales salvajes a punto de ser sueltos para matarlos y abrazándose como nosotros, bueno, nos vemos, así, ánimo, y voltearse a ver las bestias que corren hacia ellos y dicen dos cosas, miren cómo se aman. Y ahora es, no, en esta iglesia no hay amor, no hemos visto puesto a prueba el amor, ¿ok? Cariñitos, si eso quieres, te puedo dar una lista de dónde conseguir cariñitos, nada más que ya está prohibido por salubridad. Pero sí te puedo decir, pero amor como Jesús que pone su vida y no dice nada de quién necesita ser perdonado. No te dice, no hace referencia a tu pecado jamás en el futuro. Eso es amor. Y eso restaura vidas en la iglesia. Por eso dice versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, no aferrando a la cabeza. La cabeza del cuerpo es Cristo, y el cuerpo es la iglesia. Entonces, si no estás en comunión con la iglesia, y si estás conectado desde Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Chihuahua, no estás en comunión con la iglesia. Estás viendo píxeles en una pantalla. Y todo eso se puede falsificar. Ya existe el software para que simplemente tomen un video de Jaime hablando y que yo diga: bendigo al anticristo, Jesús, maldecir a Jesús y bendecir al anticristo, y todo lo eso, y cambia en tu boca y suena como tu voz y todo. Ya existe el software. Entonces no hay un sustituto por poder decir con el codo. No hay un sustituto, ¿ok? No hay sustituto. Skin time, ¿ok? No hay sustituto. Que la palabra en mi corazón, la palabra enfrente y por delante, no hay sustituto. No hay atajos en esta vida. Tenemos que ir cada paso, paso a paso, siguiendo a Jesús así. Y sabes que las pisadas tienen gotas de sangre. Así sea. Porque eso es lo que cambió a México. Y los primeros que predicaron en México sufrieron y fue arriesgado, ok, pero están siguiendo las pisadas de Ezequiel y Jeremías y Daniel y Moisés y Pablo, que Moisés en Egipto, no temiendo la ira del rey de Egipto, sino se sostuvo como viendo al invisible, y generación tras generación se ha sostenido como viendo al invisible y arriesgándose para decir lo que no se tiene que decir. Entonces tienes un discípulo del apóstol Juan, Policarpo, haciendo la cena para los dos soldados que vinieron a arrestarlo, para llevarlo a ejecutarlo, porque enseña el evangelio, ¿ok? Policarpo de Éfeso, y les hace de cenar, y ellos todos apenados, o sea, con su respeto y su educación, es un viejito, es ya canoso, o sea, les da pena tener que hacer eso, pero órdenes son órdenes. Cuando vienen, acuérdate, son órdenes, no lo tomes personal. Y Jesús dijo: llegará el tiempo en que van a decir: estamos haciendo esto para Dios, ¿ok? Entonces llegan por él y les hace de cenar, de sus huevitos, su frijol, calentando tortillas, y ellos apenados, y él así: chicos, esto no lo necesito mañana, hoy voy a cenar con el rey. ¿Más tortilla? Y ellos así. Eso es lo que cambió el mundo. Un monje llegó a Roma por una visión, llegó a Roma, ya cristianismo legal, pero el paganismo y todas las prácticas y costumbres de Roma pagana todavía muy vivas. Entonces va siguiendo como muchedumbre de gente, y así, y una voz, sígueles, entra donde van. Entonces, ¿dónde va la gente? Entonces entra al Coliseo en Roma, que ahora es una ruina. Pero entonces entra al Coliseo, entonces da cuenta y salen los gladiadores y los retarios con su red y su espada y todo eso, y empiezan a pelear a la muerte. Y él dice: ¿cómo? ¿Cómo? Si Cristo ya es rey. Y él baja a la arena, así como te imaginas, un gordito, monje, chaparrito, del vulgo, como los apóstoles, no un ejemplar, así, muy guapo y todo, como el ideal de los romanos y griegos. Y él baja y dice: en el nombre de Cristo, paren esto. Y la gente pues ya pagó su boleto, entonces están así, nal. Entonces un gladiador y el oficial, un gladiador se acerca y lo degolla. Y la gente, querían sangre. Pero todo el aplauso empezó a callar, y todos así. Un monje que vino de quién sabe qué lugar en el campo y caminó días y llegó a Roma, simplemente entra al Coliseo y todo eso, dice: en el nombre de Cristo, paren esto. Y lo paró. Y lo paró. Con su sangre en la arena, pero lo paró. Okay. Entonces, y a partir de ahí empezaron a tronar, y hoy tenemos lucha libre porque los gladiadores ya no. Pero entonces, pues ya no hubo venta. La gente estaba así. Entonces, no es bueno porque todo el mundo lo haga. La verdad es la verdad siempre. Y no hay otra cosa que va a abrir los ojos, que va a dar consuelo a un corazón, si no decimos la verdad. Entonces, dice, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, por eso necesitas congregarte, necesitas ese efecto de estar con otros bichos raros alrededor y otra gente deficiente, otra gente que no combina bien su ropa y otra gente que dice, ay, sus amigas le dirían que no use mayones, no por falta de espiritualidad, sino mayones no son para ella. Entonces, o sea, ves todo eso y dices, qué raro, y tienes que darte cuenta, y con el tiempo te das cuenta, ellos están diciendo lo mismo de ti. ¿Qué hace aquí? Qué raro es. ¿Por qué se viste así? ¿Por qué no puede aplaudir en dos y cuatro y siempre está en otro ritmo aplaudiendo? ¿Por qué no agarra la onda? Y luego te das cuenta que tú ya estás igual. O sea, necesitamos eso y decir, porque la iglesia no es un centro de rehabilitación y no se le califica por vidas rehabilitadas. Es resurrección lo que estamos contemplando, no rehabilitación. Rehabilitación es que tú eres futbolista y haciendo algo lastimaste tendones en tu rodilla, te hacen una cirugía y luego andas en rehabilitación. ¿Por qué? Para poder volver a entrar en tu entorno, que es la cancha. Y así básquetbol, así el hombro del beisbolista, el codo del que juega tenis y todo. Rehabilitación, no, este médico de deportes es muy bueno, te rehabilita la rodilla. Mira, yo estaba así, te sacan fotos, dice, mira, y ahora ya otra vez y fui al campeonato. Eso es rehabilitación. Y muchas iglesias ya están colocándose en ese cuadro. Rehabilitación de tu matrimonio, de tus finanzas, de tu salud, de tu emoción, de tus sentimientos y todo es rehabilitación para volverte a qué entorno, a qué cancha. Que siga siendo un recurso para quién. Por eso a los grandes atletas de nivel profesional internacional, no importa cuánto cueste la rehabilitación. ¿Por qué? ¿Porque aman el jugador? No, sino porque venden muchos boletos. Entonces, cuando empiezas a ver eso, dices, ¿a qué, quién gana aquí con esto? Entonces, cuando dices otra vez, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó por mí. Y te das cuenta, o sea, toda mi lealtad y el recurso y mi habilidad y mi talento y mi voluntad y mi tiempo y todo está a disposición de Él si Él dice. ¿No? Pero entonces tienes que ser leal a la institución que es la iglesia. Digo, si Él te dice, si no, yo, ¿por qué te voy a torcer la mano? Nomás te duele y yo me veo mal. Es más riesgoso decir, piensa. Es más riesgoso decir, lee tu Biblia y saca tu conclusión. Es más riesgoso. Y es más fácil para mucha gente decir, no, tú explícame. Entonces ya sabes que si estás de acuerdo conmigo, nada te puede pasar. Y digo, sí, pero tú no sabes a dónde voy. O sea, ¿cuál es mi tema? Entonces, por eso aquí que tiene que quedar bien claro, aquí predicamos a Cristo crucificado, que es locura para los griegos y tropiezo para los judíos, pero para los que lo salvan, esto es nosotros, es Cristo poder de Dios, Cristo sabiduría de Dios. Entonces esto tiene que quedar cada vez más claro, así como va caminando el tiempo. Entonces, o sea, yo no me preocupo de ser relevante, aunque ahí te va. ¿Ya te fijaste el mensaje subliminal? Pastor con piña. Bien rebanado, por eso el sermón, pero primero el flamazo. Okay. Era la más fácil de planchar rápido y me la puse. Ok, pero piensa en estas cosas, ve lo que está pasando. Es cada vez más fácil soltar algunas posturas, algunas propuestas bíblicas, es cada vez más fácil soltar eso. Y ya no te dan lata, y ya no te dicen nada, ya es pase. Entonces puedes traer tu cubreboca, hecho de una licra casi transparente, y te deja respirar, y lo traes y no te preguntan nada, no te revisan, y puedes pasar. Lo puedes traer con la nariz por fuera, y joven, tapa su nariz, ok. Ya que caminas un poco como todo buen mexicano, ya, voy a respirar, viva México, abajo Cortés. Y así, o sea, tenemos que ver eso, o sea, y no es simplemente si me dicen esto voy en contra, no, sino porque ya tengo instrucción, ya tengo alguien que me dice, si alguno me va a seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y así sígame. Eso es para ser mi discípulo. Entonces nos queda claro lo que es el siguiente paso está por delante. Pero piensa, ¿cuánto has hecho en los últimos 8 o 9 meses que no ha sido por indicaciones de Dios, no ha sido por su palabra? Pero veo predicadores hasta manejando la palabra en que tienes que someterte a muchas cosas y digo, ¿por qué? Ya tenemos que decir, ¿por qué? ¿Y por qué entonces ves, por ejemplo, ves en los Estados Unidos, aquí sucede, pero no voy a decir porque entonces les da pena y otras cosas pueden suceder? Pero entonces, pero checa, tienes el gobernador del estado de Nueva York, tienes que usar cubreboca y guardar distancia, tienes el gobernador del estado de California, para Thanksgiving, que es próximos días, entonces solo 10 personas, solo 2 horas, tienen que estar afuera. En noviembre, ¿has visto cómo se pone en Michigan, en Minnesota, en noviembre, afuera, y pueden entrar a usar el baño y solo 2 horas y que no canten? Y digo, ¿de qué mundo eres, gobernador de California, que tú crees que la gente canta en Thanksgiving? Eso es Navidad. Pero entonces así es como la bruja, en La Bruja, el ropero y... y Elon, Lion, Witch, World, de C.S. Lewis, siempre invierno y nunca Navidad. Y si tú cumples, no te pasa nada. ¿Dónde en Morelos hemos escuchado ya este argumento? Si cumples, no te pasa nada. Entonces tenemos que ver lo que está pasando. Entonces igual alguien manda fotos de un cumpleaños en donde vinieron de varias familias, de varios lugares, todos sin cubreboca, todos sin respetar distancia y todo eso. Hay una ley para ellos y una ley para los demás, ¿ok? Entonces puedes tener protestas y sin cubreboca, porque esto sí, pero este tipo de protesta no. Entonces hay iglesias que armaron esto, es una protesta. Cada domingo protestamos el pecado en nuestra vida, es una protesta contra el pecado, abajo el pecado y estamos protestando, y por eso estudiamos la Biblia, cantamos y todo eso, porque son nuestros lemas de protesta y todo eso. $10,000 de multa, ahí se van las ofrendas, pero si cumples no pasa nada. ¿En qué países ya se ha visto eso? Y eso está pasando en los Estados Unidos. Si tú crees que aquí en México, estoy hablando como Mardoqueo a Esther, ¿tú crees que en México no pasará? Aquí en los 40, si tenías una reunión, no podías cantar las mañanitas. El himno nacional, ¿quién sabe por qué lo están cantando? Así que no es con la bandera y no es con honores y todo correcto. Pero no podías cantar un himno que no fuera en propiedad federal, en un recinto para culto público, en una iglesia, templo, lo que sea, pero, y si no pueden expropiar, ¿quién inventó expropiación? Entonces pueden expropiar tu casa, ya es un templo también. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer? Entonces los del Instituto Lingüístico de Verano estaban así en Tlalpan, así. No, 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 no. Y todos sabían la letra y estaban con el himnario enfrente. No, 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 no. Y llega el día que ya hay libertad. Cantaré lo que Él ha hecho para mí, hallándome perdido e indigno pecador. Me salvó y hoy me guarda para sí. Entonces decimos, y qué bien suena cuando todo el mundo canta así. Pero imagina. Parece Rusia soviética, así. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Fue Lázaro Cárdenas quien dijo, yo no voy a cerrar las iglesias en Tabasco, cuando era de Tabasco y no era presidente todavía. Lázaro Cárdenas. No las vamos a cerrar porque entonces los católicos protestan. Eran iglesias católicas, no había evangélicos en Tabasco. Entonces era muy duro y muy difícil mover un paso y luego el gobierno, o sea, todo así. El México que hoy vives es muy diferente. Por eso no tenemos un pretexto para no hablar. Entonces, pero pensando en eso, dicen, no, yo me encargo de que queden vacías. Precisamente porque ya no será obligación asistir. Y al rato los inteligentes no comulgan. ¿Y qué es lo que hoy se tiene? Los inteligentes no. O sea, entonces llega un chico que era muy cristiano, llega a la universidad y en un semestre o dos ya lo convirtieron, ya lo indoctrinaron, ya lo discipularon y ya está promulgando eso en el grupo de jóvenes en vacaciones. Así. Y la iglesia está así, asustada. ¿Por qué te asusta? Teníamos que venir caminando con eso, que pues esto es lo que sucede. Hay muchas opiniones y tenemos entonces que saber por qué creemos lo que creemos. ¿Porque me conviene? La neta, no te conviene creer esto. No te conviene creer el Evangelio. Te conviene entrar en el secularismo oficial. Entonces hay asciendes, hay, te promueven, así, te dan beca un año de estudio. O sea, si tú te integras al secularismo oficial, todo listo. Y si no, vas a tener que a aprender a partir piedra. ¿Qué? Te hace unos callos bien chidos y unos músculos saber partir piedra. Y eso es lo que edifica la iglesia. En cada generación, en cada país del mundo, así ha sido. Y no hay excepción. Alguien ya sufrió. Alguien ya derramó lágrimas y sangre para que tú y yo estemos aquí sentados tan tranquilos y quitados de pena. Alguien ya lo hizo. Ahora, para los que vienen, ¿quién va a pagar el precio? ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a tener los callos y las ámpulas y el dolor de espalda y una piedra cae sobre tu dedo gordo y brincas de dolor? ¿Qué? Y sigues edificando. Eso es lo que hay que hacer. Es el reino de Dios. Y gente está esperando saber si vale la pena vivir. Uno de cada cuatro jóvenes a partir de junio ya está pensando en suicidio y nadie sabe quiénes son. Están aquí sentados. Y se siguen cortando y siguen haciendo cosas y marcando su cuerpo y haciendo cosas y les están diciendo que eres una cifra, que eres un accidente, que eres un producto de evolución, que esto sucedió, lo que no debió suceder, que te dicen tus papás no te quieren. Porque no te dejan hacer lo que tú quieres, o sea, les fortalecen todo eso. Entonces, ¿pero quién quiere ese producto? ¿Por qué quieren tanto la lealtad de esos chicos? ¿Por qué exigen su lealtad? ¿Por qué quieren su afecto y su compromiso y su fuerza y su talento y su juventud? ¿Quién está beneficiándose de todo eso? ¿Y por qué son desechables también? Entonces, enfrentando eso, dice, ok, versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo, ve, Jesús no rehabilitó a Lázaro. Vamos a Ezequiel 37, conviene ver. Ezequiel capítulo 37. Jesús no fue a rehabilitar a Lázaro, lo dejó morir, a propósito, para llegar cuando ya estuviera en una etapa de descomposición que nadie iba a entrar allí. No iba a haber magia, ni truco, ni psicología, ni nada. O sea, entonces hasta Marta dice, no, pues hay que se quede. ¡Qué asco! No, no, no. Ya es de cuatro días. No, Jesús. Dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ahora, voy a aparecer Pentecostés. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Ok, pero entonces voy a tener que creer lo que él dice. Voy a tener que decir, no tiene por qué mentirme, no está jugando con mi lealtad, no está jugando con mis sentidos, no está jugando con mi afecto, con mi confianza, él no está jugando, si él lo toma en serio, lo voy a tomar en serio. ¿Qué es lo que él ha dicho? Pero ¿cómo te vas a enterar si tu Biblia es extraña? Ok, entonces, capítulo 37 de Ezequiel. Dios le da una visión a Ezequiel en cierto contexto. Ezequiel fue de los sacerdotes, de la aristocracia, la nobleza, los sacerdotes y la familia real, llevaron a muchos de ellos como rehenes políticos para mantener al resto de los judíos en sumisión, pagando tributo en el reino de Judá. Entonces los llevan a Nabucodonosor. Eso duró aproximadamente 13, 14 años, 11 años ya mal, con el último rey Sedequías, y durante ese tiempo está Jeremías en Jerusalén y está Ezequiel en Babilonia. Y eran contrapartes, y a ambos en el inicio, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, antes que nacieras yo te formé, y te llamé y te aparté para ser profeta. Ahora, ve y diles esto. Jeremías no se apuntó. Y le dice también al inicio, Jeremías, no te cases, no tomes esposa, ni tengas familia, porque tú eres un símbolo para tu pueblo, llegará el día que van a decir dichosos los que nunca tuvieron familia porque no perdieron a nadie en el saqueo de Jerusalén. Y Jeremías así, la de la mochila azul me gustaba, no te cases, Jeremías. Y Ezequiel un día, ahí va profetizando, ahí va diciendo esto, Dios le dice unas cosas. Dice, Ezequiel, estos vienen y se sientan delante de ti cada vez como pueblo mío que quiere escuchar a un profeta. Pero tú eres para ellos como un cantor o como un músico que toca bonito y te escucharán, pero no van a hacer nada de lo que tú dices. A Jeremías le dice, nadie va a hacer lo que tú dices, pero tú ve y diles. Y si no les dices lo que yo te digo, Jeremías, te voy a humillar delante de ellos. Eso está muy lejos de, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, pero el plan de Dios para Jeremías fue maravilloso, porque 70 años después, Daniel, en Persia, que ya es Persia y no Babilonia, Daniel está leyendo el libro de Jeremías y se da cuenta que los 70 años están terminando y lo quebranta, porque se da cuenta que los judíos están muy bien. ¿Ves Jeremías 29? Que cuando vas a poner tu taquería o tu papelería o tu negocio, pones, yo sé los planes que tengo en cuanto a ti. Y todos citan eso, pero el contexto es, estos son los planes. 70 años de humillación. Y después, yo les traigo aquí, y la promesa. Y esto es la intención de Dios. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón, allá en Babilonia. Allá me buscarán y seré hallado. Y al inicio de toda esa etapa de decadencia espiritual en Judá, Isaías dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos. Yo soy para ellos como humo en los ojos y vinagre en los dientes. O sea, tomas algo con vinagre, estás y humo en tus ojos así. O sea, nomás hablar de Dios ya están. ¿Qué pasó cuando primero tú te convertiste? Empiezas a decir, no, pues fíjate, ahí hay un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Eso es un rap. Nadie pudo amarme como Cristo. No digas eso, como vinagre en los dientes, como humo en los ojos. Entonces dice, eso es lo que soy para ellos, Isaías, diles. Hacen bien sus lunas nuevas, ves como dicen Colosenses, su luna nueva, su día de reposo, todos los ritos, toda la ceremonia, excelente. Y su corazón está lejos de mí. Eso está mal, eso es problemático. Y los profetas, entonces, durante cuatro reyes, Isaías, él termina y Dios dice, Jeremías, ya te toca. Es que, no, ya te apunté, ve y diles, y pongo mi palabra en tu boca. Y dice, pensé que iba a ser amargo, y fue dulce. Y uno por uno nosotros vamos descubriendo, pensé que iba a ser amargo, y fue dulce. Ok, entonces, Dios le dice a Ezequiel, él ve en una visión la caída de Jerusalén, como el general de Babilonia está ya en la puerta de Jerusalén, él ve todo eso, Jeremías lo vive, Ezequiel lo ve, son la contraparte, también símbolo, y Dios le dice a Ezequiel un día, hijo de hombre, hijo de Adán, hoy te voy a quitar el deleite de tus ojos. En la tarde dice, murió mi esposa. Y dice, no llores, no la endeches, no hagas luto, porque eres símbolo. Y Ezequiel pudo haber dicho, oye, pero yo no me apunté para ser símbolo de nadie. O sea, le quita el deleite de sus ojos. No llores. Aguanta. Porque van a decir dichosos los que ya murieron y no los que tuvieron que ver esto. Eso es terrible. Pero Ezequiel, ánimo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y lees el libro de Ezequiel y en capítulo 7 llegas a esto. Y Dios nos dice su intención al hacer estas cosas. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchos, muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Entonces ya bajo el sol y la lluvia y hormigas y todo, o sea, calcio y nada más, ya no había nada. Y hasta forensicamente iba a ser casi imposible tomar una muestra de un hueso y saber. Años después, en 9/11, en Nueva York, estaban todavía encontrando, al impermeabilizar una azotea de un edificio a 3-4 cuadras, pedacitos de hueso de víctimas de la caída de las Torres Gemelas y todo. Ahora, para saber de quién es esto, porque ya al intemperie, o sea, ya no existe ADN activo como para decir este hueso pertenece a esta persona. Y Ezequiel dice, sí, secos en gran manera. ¿Qué es esto que estoy mirando? Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Cuando Jesús le dice a Marta, la hermana de Lázaro, dice, tu hermano vivirá. Y dice, ah, sí, yo sé que en el último día, cuando resucitas a todos por mayoreo, mi hermano vivirá. Pero hoy es un día de luto. Y él dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y él dice a los discípulos, dice, Lázaro ha muerto, y es para que la gloria de Dios sea manifiesta. Vamos. Entonces van. ¿Y qué has estado viendo en tu vida que ya es un valle de huesos secos nada más? Solo queda el recuerdo, ya ni tú sabes qué hubo aquí. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Esa es la intención que Dios tiene desde el huerto de Edén, que Adán y Eva supieran, yo soy Jehová. Si quitas los vocales, porque en el hebreo original no tenía ni marcación y no existen vocales en su abecedario. Entonces, si simplemente usas las vocales, los consonantes del nombre, el tetragramatón, los cuatro consonantes, es esto. Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y Dios hizo al hombre a su imagen y sopló su espíritu en sus narices y fue un ser viviente, creado a su imagen y semejanza, para que Adán pudiera, cubierto de tendones y carne y piel, los ojos abiertos y sin vida. Y Dios así. Y abrió sus ojos y conoció quien le dio vida. Y todo era para que ellos supieran, pero vino uno a dar una mejor idea. No morirán. Dios no quiere que sean como Él. Nunca sentían la falta de nada en su vida hasta ese momento. Entonces, en las iglesias, en el mundo ya sabemos que si no usas este rastrillo, estás feo, hermano. Si no usas esta crema, estás fea, hermana. Si no usas este producto para el cabello, qué horror contigo, pareces espantapájaros. O sea, todo, sí, del mundo no esperamos mucha afirmación o edificación. Pero en las iglesias es eso. Ahí te vas a quedar nomás sin la bendición. ¿Ok? Entonces es eso, hacerte sentir menos, que estás fuera del ritmo, fuera del paso, que no sabes bailar, que no sabes cantar, que no sabes vestir, que no sabes vivir y todo eso. Pero yo te ayudo. Entonces, pero es eso. ¿Cuánto me va a costar? Nada. Entonces tú eres el producto, tú eres el recurso que están buscando. Cuidado. Entonces, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, los huesos subjuntándose, sonando como marimba o qué, o como trastes o algo así, todo ese ruido, así huesitos de los dedos juntándose, clic, 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 así hueso con hueso, los dientes volando en el aire, la mandíbula colgada de un cráneo ya se conecta. Y ya muerde y suenan los dientes. Y así se va cubriendo de tendones y de músculo y de piel. Y ahí están, muertos, pero completitos. ¿Conoces a alguien así? Y dice, no había en ellos espíritu. Versículo 9, me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: ya fue destruida Jerusalén. Ellos decían: no, pues Jeremías dijo, yo sé que los planes que tengo en cuanto a ti, planes para darte el fin que tú quieres, sí, aquí en Jerusalén. Pero Daniel, quebrantado porque su pueblo no estaba preparando, el tiempo ya estaba terminando y no sabían los planes que Dios tenía, que era regresar a Jerusalén y reconstruir y ser pobres y pasar dificultades. Y prosperaron muy bien en Persia y la mayor parte se quedó. ¿En qué carril vamos a caminar siempre? ¿En qué carril vamos a terminar nuestra carrera finalmente? Entonces, nuestros huesos se secaron, dicen, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza. Es lo mismo que decir al Espíritu, entra en estos cuerpos y que sean vivos. Y dice ahora, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, como hicieron con Jesús, pueblo mío, y yo los haré subir de vuestras sepulturas, y yo os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Y fíjate, todavía no saben. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros como la iglesia? ¿Qué es lo que Dios es? ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿En qué forma hemos reducido, disminuido lo que es Dios, y quién es Jesucristo y lo que Jesucristo ha hecho? Y entonces no sabemos lo que Él ha hecho. Entonces nos ha sacado de nuestra sepultura y no lo sabemos. Y por eso en Colosenses, que nadie te quite tu premio. Que nadie presente una falsa humildad, una falsa espiritualidad, que no te empiecen como a decir, ah, no, pues todavía no calificas por esto, por esto, por esto. Eso es bullying. Que te, vas a ser mi amigo, pero primero esto, y luego primero esto, y primero el otro. Entonces yo me he topado con creyentes que se andan quejando del pastor hasta que ya les pasa un hueso, y entonces ya el pastor es lo máximo. ¿Por qué? Porque ya soy importante aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué te hace importante? Nada. No aferrándose a la cabeza, sino a un hueso seco. ¿Y eso me va a hacer nada? ¿O algo? ¿O qué? Entonces, ¿pero qué sucede cuando Dios empieza a hacer lo que nadie ni los forenses pueden hacer? Juntar hueso con hueso, hacer subir los tendones y carne y cubrir de piel y luego llenarlo de vida y se ponen en pie, es un ejército grande en extremo. Solo Dios puede hacer eso. ¿Estamos dispuestos a caminar como hombres y mujeres esperando que Dios haga lo que solo Dios puede hacer? Y de acuerdo con lo que Dios ha dicho, no quitarle, no rebasarle y dejar que Dios haga lo que Él ha dicho, como hizo Daniel, y se quedó maravillado. Y lo más triste es que Daniel no pudo, y era de los muy pocos que se dieron cuenta lo que venía, y él tenía que seguir sirviendo al rey. Y los que podían se quedaron también, los que no tenían un futuro maravilloso en Jerusalén. Ahora, en la Nueva Jerusalén tenemos un futuro maravilloso, pero ¿qué futuro tienes en este mundo? Realmente. Todos queremos, o sea, necesitas tener tu Afore, necesitas tener un seguro médico, necesitas un seguro de vida quizás, un seguro de auto, necesitas cargar suficiente gasolina a tu coche para llegar y no quedar varado en el camino. Todo eso sí. Eso porque así, pero no, pero rehabilitación no, resurrección. Redención por la sangre de Cristo y resurrección. Lo de rehabilitación, ¿para qué? Para que vuelva yo a trabajar en la colmena y siga trayendo miel a la reina. ¿Es qué? No. O sea, yo no estoy aquí para sostener el mundo. Que vea cómo. Entonces, ¿quién manda en tu vida? ¿Quién decide? ¿Quién te dice no porque esto? No porque esto. No porque esto. ¿Quién te está infundiendo miedo? ¿Quién te aconseja? Porque es muy malo tu consejero si andas con miedo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio, que es una mente sana. Entonces, si algo sacas en Semilla Cuerna, es aprendes a pensar, aprendes a cuestionar, aprendes a sacar conclusiones, aprendes a checar esto con la misma Biblia, cotejar y luego cotejar con la vida y cambiar lo que hay que cambiar y ser libre. Entonces eso es necesario, no, o sea, el mundo no se va a adaptar a nosotros, pero va a esperar mucho para que yo me adapte, porque nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Hay un buen amigo, mi amado Salvador, y yo contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno, pecador, ha sido más claro, me salvó y hoy me guarda para sí. ¿Tú vas a mejorar eso? ¿Te están ofreciendo un mejor paquete? Quiero saber quiénes son. ¿Cómo te venden eso? Terminamos con Colosenses 2. Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Quién me sostiene entonces? ¿Quién me mantiene entonces? ¿Quién me guarda para sí entonces? O sea, contra apetitos de la carne hay muchas cosas que te van a decir. Pero predicamos a Cristo crucificado, ciertamente locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es nosotros, Cristo poder de Dios y Cristo sabiduría de Dios. Y en más de 40 años yo no he encontrado mejor, y quiere decir que creo que no lo hay. Y he visto gente muy cercana aceptando sustitutos, familia y demás. No aceptes sustitutos, no tomes atajos. Cristo crucificado, resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, que dio la buena confesión ante Poncio Pilato, que presentó al Padre al mundo y mostró el amor del Padre yendo a la cruz, y habló del Espíritu Santo que viniera a los que creen en Él, y cumplió lo que dijo. Y todo lo que Jesús ha dicho hasta ahora se ha cumplido, hasta en Mateo 25. Todo se ha cumplido. No me ha dado razón para dudar la más mínima parte de lo que Jesús ha dicho. La Biblia no me ha dado una razón para dudar nada, ni de los días de Noé, ¿okay? No me ha dado ninguna razón para dudar. Y me ha dado muchas razones para confiar más. ¿Cómo estamos? Es ahora cuando tenemos que formarnos y ver en qué fila estoy formado. ¿Es realmente la ventanilla que me va a atender? ¿O mejor llevo mi ficha? Vamos a ponernos en pie. Así es. Vas a la taquería y pides una hora de tacos con piña. Pastor, vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque las cosas realmente no han cambiado tanto, y eso como que nos puede desanimar, pero al mismo tiempo vemos que tu palabra es tan actual y tan vigente y tan confiable, porque sigue checando con lo que vivimos. Entonces tus promesas siguen siendo vigentes y tus advertencias también. Todo esto checa, Señor. Entonces, con más razón, vamos a fijarnos como a un limbrero a la palabra profética más segura. Es cuando más. Y te damos gracias, Señor. Pedimos que nos sigas instruyendo en tus caminos, que nos sigas llevando de la mano, Señor, en estas cosas, que nos sigas guardando de caída, para presentarnos sin mancha, irreprensibles delante de ti, con tu alegría en tus labios, a recibirnos. Y que nos ayudes a recordar quién nos salvó y quién nos espera. Y te damos gracias por eso en su nombre, en nombre de Jesús. Amén.